protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
De la noche, 44 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, también a quienes nos siguen a través de @Hora20. Nuestros invitados hoy: Gabriel Santos, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Muy buenas noches y bienvenido a Hora 20.
Diana, muchas gracias, y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias por la generosidad de tener sangre fresca en este programa.
Así es, y de eso se trata.
Jorge, dijo viejos a todos, pero
merecido lo tenemos, ¿no? Jorge Enrique Vélez, ex superintendente, director de Cambio Radical. Buenas noches.
Yara, buenas noches, y a todos nuestros compañeros de la mesa un saludo especial, y a todos los oyentes en el país y en el mundo.
Rodrigo Uprimi Jr., columnista del Espectador, profesor universitario, fundador de Justicia. Ha alcanzado a hacer de todo con tan corta edad.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los colegas de la mesa y a todos los oyentes.
Un poco de otras décadas, un poco más... No, yo creo que es como de la misma. Jorge Iván Cuervo, docente universitario y analista. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Contento de estar de nuevo acá en Hora 20. Saludo a los panelistas y, por supuesto, a la audiencia que nos acompaña a esta hora en todo el país.
Pues muy bien, vamos a hablar de muchos temas hoy, que algunos que teníamos preparados y otros a propósito de noticias que se produjeron hace prácticamente unos minutos. Pero la introducción para nuestros oyentes: tres temas del debate de hoy que están asociados para mí con dos palabras: reparo e inquietud. Los reparos de la ONG Human Rights Watch al acuerdo de paz, las inquietudes sobre la clase de historia de Colombia y los reparos a una nueva contribución de propietarios de vehículos en Bogotá. Vamos a empezar por el tema de Human Rights Watch sobre Colombia, que en lo que respecta al 2018 en general es crítico sobre los acuerdos de paz, la política de derechos humanos, el ELN y los grupos paramilitares, o sobre las decisiones respecto de los militares. Uno de los puntos más controversiales del informe de la ONG que dirige el señor José Miguel Vivanco es lo que considera la debilidad del acuerdo de justicia de paz, que en su opinión promueve la impunidad en la justicia o el castigo a aquellos que han cometido graves violaciones. Eso ya lo ha dicho en diferentes oportunidades. Cuestiona nuevamente los juicios a los militares, lo que él dice que es imposible de aceptar, y la desprotección de líderes sociales. Y llama además la atención al senador Uribe, quien siguió increpando a periodistas y otros críticos, esto sobre comillas, y a quien acusó sin evidencia de ser cómplices de la guerrilla. Esto contrasta con lo que dijo esta semana el presidente Santos al posesionar a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, ante quienes advirtió: habrá sanciones, como la restricción efectiva de la libertad para quienes ofrezcan verdad, reparación a las víctimas, e incluso penas de prisión de hasta 20 años para quienes no digan la verdad. Eso es todo lo contrario a impunidad. Palabras del presidente Santos, que además están en el acuerdo. Vamos en segundos a preguntarle pues al ministro Guillermo Rivera qué piensa de esto de Human Rights Watch, y mientras lo tenemos, una opinión del panel sobre lo que les he planteado. ¿Es cierto o hay una visión sesgada? ¿Son verdades a medias? Y si son verdades a medias, ¿cómo caminamos sobre esas verdades a medias? Empiezo por usted, doctor Cuervo.
Diana, hay que entender qué fue lo que, o qué es lo que está en juego en el acuerdo con las FARC y qué es el tipo de justicia que se aplica en estos casos. Hay que reiterarlo nuevamente: estamos ante una situación de justicia transicional, y el objetivo central de un proceso de justicia transicional, bien sea el que viene de una situación de regímenes autoritarios o el que viene de una situación de conflicto armado, es asegurar y consolidar la paz. Y es de la esencia de los procesos de justicia transicional que hay cierto tipo de concesiones, y uno de esas concesiones es no apostarle, digamos, a toda la capacidad de justicia que tendría el Estado en un momento determinado. Entonces, si alguien dice que es sinónimo de un proceso de justicia transicional luego de un acuerdo de paz, que haya impunidad, uno podría decir sí, pero digamos impunidad de distintos tipos. Y en la aclaración que usted nos hacía, el acuerdo de paz y especialmente el capítulo de víctimas dice que hay tres tipos de penas. Las penas propias del sistema, que exige de quienes lleguen a la JEP mucha verdad y mucha reconciliación y reparación a las víctimas. Las llamadas penas alternativas, que es un modelo muy similar a justicia y paz, y es que si no dicen la verdad, la dicen antes de la sentencia, entonces se les aplicaría penas restrictivas de la libertad, cárcel, entre 5 y 8 años, muy similar a justicia y paz. Y hay un tercero que llama las penas ordinarias, y es que si el Tribunal para la Paz logra demostrar con la información que llegue de la Fiscalía y con la investigación, son penas efectivas de hasta dentro de 20 años. Entonces yo creo que sí hay que relativizar, evidentemente hay, seguramente va a haber impunidad, porque no todos los casos del conflicto armado van a poder tener una sentencia, pero ese es un poco de los costos que se establecen.
Para quienes esperan lo punitivo, digamos, es lo que usted explica.
Claro, digamos el concepto de impunidad en un proceso de justicia transicional.
Desde la lectura
distinto.
Punitiva.
Claro, exacto. Aquí habría impunidad, por ejemplo, en el primer lote de penas, las propias, que no hubiera verdad y que no hubiera reparación. Esa sería, digamos, impunidad en ese contexto. En los otros sí, la impunidad se miraría como en una lógica un poco más retributiva, porque allí sí hay pena privativa de la libertad en las llamadas penas alternativas y en las penas ordinarias.
Muy bien, si me permiten, quisiera hablar un segundo con el ministro Guillermo Rivera para saber cuál es la respuesta del gobierno al informe de 2018 de Human Rights Watch, en qué le concede razón y en qué no. Sí. Ministro, lo volvemos a molestar dos veces en el mismo día. Esta mañana habló usted muy temprano con Darío Arizmendi, pero no se conocía todavía este informe de Human Rights Watch, por lo cual vuelvo a pedirle su tiempo.
Buenas noches, Diana. Con el mayor gusto. Cuando ustedes requieran mis opiniones, estoy dispuesto con el mayor gusto. Pues este informe no es nuevo en cuanto a la opinión de Human Rights Watch frente al modelo de justicia que fue incluido en el acuerdo de paz. Yo lo que creo es que Human Rights Watch tiene una tendencia, yo diría que tiene un sesgo, en el sentido de que exige justicia retributiva, uh-huh. Que es la justicia punitiva. Y al parecer no comparte que en este acuerdo de paz y en su desarrollo se haya convenido una justicia de carácter restaurativo. La gran diferencia entre una y otra es que la justicia retributiva lo que tiene es un modelo sancionatorio de privación efectiva de la libertad. El Estado, digamos que asume en representación de la sociedad una potestad sancionatoria para privar de la libertad a quien haya cometido un delito. En el caso de la justicia retributiva, el Estado lo que busca es garantizar la reparación de las víctimas. Por eso el modelo sancionatorio de la justicia restaurativa se concreta en garantías para la reparación de las víctimas. Por eso este modelo, en la medida en que haya verdad y en que haya reparación, pues tiene un modelo sancionatorio que no es privativo, sí, de la libertad.
Entendería esa su respuesta a que en eso no tiene razón Human Rights Watch. Ahora, tiene razón Human Rights Watch cuando dice que en materia de protección a los líderes sociales y fueron asesinados dos exguerrilleros de las FARC en Antioquia, el Estado falla en algo tan importante como es la protección de estos dirigentes.
Diana, ya le respondo eso, pero déjeme decirle que el gobierno no comparte el señalamiento de que este modelo de justicia restaurativa significa impunidad. La impunidad, correcto, es cuando no existe ni investigación ni sanción. En este modelo existirá investigación y existirá sanción. Frente a los líderes sociales, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Yo explicaba esta mañana que los dos excombatientes de las FARC que fueron asesinados no estaban incluidos en los listados en el que las propias FARC solicitaron medidas individuales de protección. Esto, por supuesto, no nos excusa, no nos exculpa. El gobierno tiene el compromiso de ofrecer garantías para que los excombatientes de las FARC puedan hacer política conforme está señalado en el acuerdo, y estamos evaluando y tomando las medidas del caso. Pero hay una comparación que es bien importante que los colombianos la conozcan. Cuando se logró el acuerdo de paz con los ex paramilitares, los excombatientes de esas estructuras fueron asesinados en un número cercano a los 700 luego de la desmovilización. En el caso de excombatientes de las FARC, ese número no supera los 50. Luego, los esfuerzos que se vienen haciendo, lo que están mostrando
son también
resultados.
El peligro de esas cifras, ministro, cuando se habla de seres humanos y cuando se habla de líderes sociales y cuando se habla de experiencias que ya vivimos en Colombia y que se repiten, así sea, en porcentajes menores, pues es que los argumentos se pierden. ¿Sí me entiende lo que le trato de decir? Lo que realmente uno sí encuentra es que en protección de líderes sociales sí tenemos un problema. Y yo tendría que preguntarle quiénes los están matando y de qué manera se va a fortalecer ese esfuerzo del Estado que sabemos que se hace para que no siga ocurriendo.
Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que uno no puede estar satisfecho cuando hay un solo muerto. No debería haber ningún solo muerto. Y estamos haciendo los esfuerzos para que ello suceda así. Hoy mismo tuvimos sesión de la CECIDI para evaluar esta situación. A ella asistió el director de la Unidad Nacional de Protección y estamos tomando decisiones para mejorar la protección de los excombatientes. Para los líderes sociales, en el mes de diciembre se expidieron dos decretos muy importantes. Uno que crea un nuevo modelo de alertas tempranas y otro que incorpora también en el marco de las responsabilidades de Estado, de protección de líderes sociales, también a las autoridades territoriales, sobre todo en el diseño de una política de protección. De tal manera que le puedo decir que este es un asunto que nos preocupa. Un solo líder social, un solo defensor de derechos humanos, un solo excombatiente de las FARC asesinado es motivo de alarma y de enorme preocupación para el gobierno, y estamos tomando las medidas para ajustar protocolos, procedimientos, acciones. Mañana se reúne la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que lidera el propio presidente de la República, para evaluar esta situación, y no quedaremos satisfechos hasta que no exista un solo líder social, ni un solo defensor de derechos humanos, ni un excombatiente más de las FARC asesinado.
Gracias, ministro. Vamos a hacer una pausa para unos compromisos comerciales y ya regresamos en el panel en Hora 20.